Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, guarda silencio sobre la muerte del opositor Alexei Navalny en una cárcel en el Ártico. Esta noche, varios grupos de manifestantes han salido a las calles de distintas ciudades de Rusia. Por ejemplo, se han agrupado en un monumento a víctimas de la represión de la Unión Soviética. Concentraciones que ha impedido la policía. Este es el instante en el que una chica es detenida. Llevaba un cartel en el que se podía leer: "Hoy murió Alexei Navalny". Otros, por ejemplo, han dejado claveles rojos y escrito mensajes como "No nos rendiremos". Eso es lo que ha querido transmitir la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya. Acusa a Putin y dice que los culpables van a ser llevados a la justicia.
Si es verdad, no sé si creerlo porque Putin miente mucho, pero si es verdad, me gustaría que Putin sepa y que todo su personal, todos los que le rodean, su gobierno, sus amigos, que todos sepan que serán responsables de lo que han hecho con nuestro país, con mi familia y con mi esposo. Serán llevados ante la justicia y ese día llegará pronto.
Naciones Unidas exige una investigación que incluya una autopsia realizada por expertos independientes, lo llevan claro. La comunidad internacional señala directamente al régimen y a Putin, hasta el punto de que Joe Biden está estudiando cómo responder. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Indignado pero no sorprendido, así se manifestaba el presidente Biden tras conocer las noticias de la muerte del opositor ruso Viktor Navalny en prisión.
Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible.
Biden señalaba al presidente ruso Vladimir Putin como el responsable de esta muerte. Por supuesto, añadía el presidente de los Estados Unidos en una breve alocución desde la Casa Blanca, las autoridades rusas van a contar su propia historia, pero no se equivoquen. Putin es el responsable. El presidente también afirmaba que está evaluando diferentes opciones para responder a la muerte de Navalny.
We're looking at a whole number of options. That's all I'll say right now.
Diferentes opciones, pero no diré más en estos momentos, fue la respuesta de Biden cuando fue preguntado sobre posibles nuevas sanciones económicas contra el régimen de Putin.
La muerte de Navalny ha coincidido con una gira del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por Alemania y Francia. Hace unos minutos ha comparecido en rueda de prensa junto a Emmanuel Macron. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Durante la rueda de prensa común que han ofrecido esta noche Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron, el presidente francés ha saludado la memoria del opositor ruso Alexei Navalny, cuya muerte en prisión es, según él, una muestra de la debilidad del Kremlin y el miedo a toda oposición.
Una forma de impunidad se ha instalado.
Se ha instalado una cierta forma de impunidad. Se mata a un opositor, se veta a los otros candidatos. Veo esto como algo revelador. Evidentemente pedimos a Rusia que haga la luz sobre las circunstancias de este drama. En cualquier caso, este evento trágico refuerza nuestra movilización sobre la suerte de los prisioneros políticos. Zelensky, por su parte, ha dicho que estos hechos demuestran que Putin es un asesino, que ya no es un secreto, sino una constatación. Momentos antes, Zelensky y Macron han procedido a la firma de un acuerdo bilateral de seguridad entre Francia y Ucrania. París ha anunciado una ayuda militar suplementaria para este año a Ucrania de 3.000 millones de euros.
Aquí en España faltan un par de horas para que acabe la campaña electoral en Galicia. Las encuestas siguen apuntando a una victoria del PP, evidente, pero necesita al menos 38 escaños para la mayoría absoluta. Esta noche el candidato Alfonso Rueda ha vuelto a estar acompañado de Alberto Núñez Feijóo, que en otro orden también se la juega. Maribel Sánchez.
Hay nervios de última hora porque lo que está encima de la mesa es la presidencia de la Xunta, pero también un proyecto político liderado por Feijóo y junto al que ha cerrado filas todo el organigrama del PP. Así lo reconoce la dirección del partido a COPE mientras trabajan con unos sondeos pendientes de la foto de llegada, foto finish, porque el resultado puede ser muy ajustado, rozando los 38 que le darían la mayoría absoluta, como demuestran los trackings de las últimas semanas. por eso nadie descarta un vuelco electoral que dejaría gobernando en Galicia al BNG con el apoyo indispensable del PSOE, como se encarga de recordar Feijóo en cada mitin.
Solo hay una papeleta para que Galicia funcione, que es la del Partido Popular. El resto de papeletas son todas, y digo todas, para que el Partido Popular no gobierne.
Esa es la consigna que repiten hoy para intentar atraer a los socialistas que rechazan el independentismo en Galicia, pero también a los simpatizantes de Vox que opten por el voto útil.
Segunda en todas las encuestas aparece la candidata del BNG, Ana Pontón, que esta noche decía a los suyos que el cambio es posible. Para formar gobierno necesita a los socialistas, que siguen hundidos en las encuestas. Por eso, Pedro Sánchez ha participado por segunda noche consecutiva en un mitin con José Ramón Gómez Besteiro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha echado el cierre bajo un tenso compás de espera en las filas socialistas cuando todos los tracking en sus manos reflejan un nuevo hundimiento del PSDG debido al trasvase en masa de votantes hacia el BNG. De ahí que desde Santiago el presidente haya combinado la movilización.
Vamos a hablar con todos los vecinos, vecinas, amigos y amigas o familiares para que vayan a votar y que voten al Partido Socialista para que haya cambio y haya un buen gobierno del cambio. Y el 19 de febrero, José Ramón, manos a la obra.
A estas alturas, en el tercer puesto además, los socialistas lo fían todo a vender su participación al cambio en Galicia. Sánchez se ha venido arriba golpeando a Alberto Núñez Feijóo con la supuesta disposición a amnistiar a los separatistas.
¿Qué Feijóo es el de verdad? ¿El que negociaba los indultos y la amnistía con los independentistas o el que quería ilegalizar a los partidos independentistas? Ninguno. Porque la única verdad de Feijóo es que todo en él es mentira. ¡Una gran mentira!
Sea como fuere, el PSDG es una organización en depresión, según coinciden amplios sectores que cuestionan una campaña errática, jugando en clave nacional a una confrontación con el PP percibida como estéril en Galicia.
Recuerda, el domingo, programa electoral, aquí en COPE a las 8 con los primeros sondeos, a partir de las 8 y media, análisis, resultados, tertulia. En cuanto pasen estas elecciones, volverá a primer plano la ley de amnistía, ya verás en horas. El PSOE y Junts tienen hasta el miércoles para anunciar un acuerdo. En este sentido, escucha al ministro, nunca defrauda, Óscar Puente.
Una ley de amnistía que, por cierto, evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
De verdad, este tío ha perdido la cabeza. Bueno, cuando se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, hoy la Fiscalía de Cádiz ha abierto diligencias para investigar a aquellos que jalearon a los narcotraficantes en el puerto. Como te estamos contando, este caso ha puesto sobre la mesa la escasez de medios en el campo de Gibraltar. Falta de todo, pero también medios judiciales. Patricia Rossetti.
Lo mismo se instruye un robo con violencia, un caso de familia, que otro de narcotráfico y complejo como este. Juzgados mixtos. En este momento, este juzgado de Barbate tiene una jueza sustituta que lleva desde el 8 de enero. El titular estuvo un año y pidió el traslado. El próximo 1 de marzo toma posesión un nuevo juez, uno de los 160 que recibió el despacho el miércoles en Barcelona de manos del rey. Se va a estrenar con un caso complicado. Pedir el traslado en ese tipo de juzgados es algo habitual. El TSJ de Andalucía estudia reforzar los juzgados de Barbate, una medida que estudia desde hace tiempo, dicen a COPE fuentes del tribunal, pero las circunstancias actuales aconsejan que se acelere. Los jueces critican la quiebra del Estado de Derecho en el campo de Gibraltar, denuncian que se trabaja con una estructura judicial del siglo XIX y piden más medios. Nos lo dice Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Con el desmantelamiento del órgano de coordinación contra el narcotráfico de Andalucía. El trabajo que diariamente ejercen con honor y valentía los guardias civiles y la presión judicial, sin medios materiales y sin medios personales mayores, es insuficiente.
La presión judicial y policial es fundamental, dice Oliva, para incautar la droga y para perseguir a los narcotraficantes.
Y termino con una última hora. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenado a pagar 350 millones de dólares por varios casos de fraude en sus negocios familiares. ¿Te acuerdas de lo que querías ser de mayor cuando tenías 16 años? ¿A qué te querías dedicar? ¿Qué serían tus hijos, tus nietos? Seguro que alguno querrá ser médico, futbolista, cantante, veterinario, quizás periodista. Mira, te llevo a Asturias, donde hay un chaval que rompe todos los pronósticos. A sus 16 años tiene muy claro cuál es su pasión. ¿Sí? Verás cómo te sorprende. En los próximos minutos, ponte en el lugar de Manuel, un chaval que creció rodeado de animales, naturaleza, trabajo. Mientras todos los niños de su curso iban a jugar al fútbol después de la clase, este chaval se iba a trabajar con su padre y sus abuelos al campo, voluntariamente. Manuel fue creciendo y a los 16 tiene claro lo que quiere hacer el resto de su vida, y es el campo, aunque las condiciones sean muy duras. Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia real y vocacional del día. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, es Manuel Valle, que es el pastor más joven de los Lagos de Covadonga, en Asturias. Viene de una familia de pastores y ganaderos. Se ha criado entre animales y grandes extensiones de campo. Un entorno de jornadas muy largas y, sobre todo, muy duras.
Mira, muchas veces discutimos en casa. Yo después de irme cuenta que tienen razón, pero discutimos porque siempre desde pequeño yo os dije que iba a ser ganadero, que yo que lo que quería eran los animales. Y siempre decían, no, eso con el paso de los años va a cambiar, ya lo verás. Y no me cambia. A mí hay una cosa que me llama como a otro me llama ser mecánico.
Esto viene de familia, ¿eh? Mira, Covadonga es la abuela de Manuel y una de las pocas pastoras de Asturias. Esta mujer ha sido una de las responsables de que este chico sienta pasión por el campo. Un amor que se remonta a generaciones pasadas.
Pues nosotros en la ganadería y al campo llevamos una vida entera, y ya no la nuestra sola, ya bien de generaciones de padres, abuelos, bisabuelos, ya de la familia que recordamos de atrás, ya todos pastores y, bueno, ganaderos.
No es de extrañar que Manuel quiera continuar con el oficio familiar, una decisión que no cuenta con muchos apoyos entre los suyos. El campo ha cambiado mucho en estos años, y si no, que se lo pregunten a Covadonga.
Se manejaban muchos menos animales porque, a ver, los rebaños eran muchos más pequeños, y lo mismo de las tres especies, de las ovejas, las vacas y las cabras, eran mucho más pequeños. Ahora somos pocos ganaderos, pero con muchos animales.
La agricultura y la ganadería se enfrentan a varios retos. El principal, la falta de relevo generacional. Claro, los jóvenes no quieren saber nada del sacrificio que implica trabajar la tierra, el ganado. Aún así, unos pocos están intentando sacar adelante el campo con todos los elementos en contra. El cambio climático, las leyes, el ecologismo exagerado.
Uno por la burocracia que se está generando, porque tienes que ser ya casi abogado para poder llevar los papeles de los animales, de las tierras, de lo que tienes. Necesitas una persona para que te ayude a ello. Y yo creo que ahí se están equivocando, porque los ganaderos y los agricultores somos ganaderos y agricultores, no somos asesores. Entonces tienen que pensar y facilitarnos un poco más la vida.
La incertidumbre, con todos esos problemas, no acobarda a Manuel.
Lo primero, que no saben cómo son los animales, porque nunca estuvieron aquí, y el ganadero quiere lo mejor para los animales de él, no quiere que estén mal. Y ellos lo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, tú el lobo no lo puedes tocar, pero si bien a un producto tuyo, en el monte o lo que sea, y encuentras una cabra con los tripes colgando y está allí viva, sufriendo, eso ellos no lo ven.
Ellos no lo ven. Bueno, pues nuestro joven pastor terminará cuarto de la ESO en junio, entonces se dedicará de lleno al campo, que es lo que más le gusta. Manuel, a sus 16 años, sabe cómo criar y cuidar a los animales, manejar la maquinaria agrícola y todo lo relacionado con los cultivos. Su familia de pastores y ganaderos no ve futuro, lo que no les ha impedido levantarse al alba todas las mañanas y seguir luchando.
Y sigue resistiendo, pero al fin, a la larga, caes porque no resistes más. Entonces es lo que está pasando en el campo, que la gente joven no sigue porque ve que son hijos de ganaderos, ven a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados, cómo están ahora mismo, cómo está la situación del campo, que no trabajan más que a pérdida.
Las voces de Manuel y de Covadonga representan a los miles de españoles que trabajan duramente y que estos días han manifestado su falta de apoyo con sus tractores por toda España. Es la historia de Manuel Valle, un chaval de 16 años, apasionado por el campo, que a pesar de todo en contra apuesta por el oficio familiar, cuidar de sus ovejas, sus cabras y sus vacas. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia real y vocacional del día.
Hasta lunes.
Buen fin de chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El opositor ruso Alexei Navalny ha aparecido muerto en su celda. Rusia ha pedido a la comunidad internacional que antes de acusar al Kremlin esperemos a la autopsia. Pero debemos recordar que es el principal rival político de Putin. Que primero lo envenenaron, que luego lo encarcelaron y ahora ha aparecido muerto en su celda. Los servicios penitenciarios rusos dicen que se sintió mal después de una caminata y casi de inmediato perdió el conocimiento. Su madre, sin embargo, asegura que estaba sano y feliz. Yo no me quiero precipitar, pero la calidad democrática de un país, de un sistema político, se mide por cómo se trata a la oposición. Y Putin, más que un demócrata, empieza a tener cara de tirano. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Cuénteme, Francisco, ¿cuál es su artilugio?
Yo compré un GPS que me venía muy bien para andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dije, tres piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS. Sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro. Era un churro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
90.237-90237, serie 28028.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana entera. Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
Hola, ahora Silvia. Sí. Hola,
hola, hola,
hola. No, dale al micrófono. Hola.
Al botoncito.
Hola.
Bueno, nos vamos a poner serios para recordar cómo empezamos esta semana encendiendo la linterna donde, bueno, teníamos que estar en Barbate, en Cádiz.
Son las 7, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes desde Barbate, en Cádiz, donde hay que estar. Aquí se respira tensión, indignación, silencio y miedo.
Una semana en la que nuestro compañero Juan Baño entrevistó a Paqui, madre de Miguel Ángel, uno de los dos guardias civiles asesinados.
Él iba en la proa, y como iba en la proa, porque siempre iba delante, por eso la lancha le dio de pleno. Lo dejó en el acto. Mi hijo tenía muchísimas medallas, pero porque se las había merecido. Esta no se la merecía. No porque él ha muerto en actos de servicio, se la dan porque se la dan, pero esa medalla no le sirve para nada.
Precisamente hemos querido hablar sobre esos agentes que están heridos, que han sufrido alguna herida de gravedad y que por ello han tenido incluso que retirarse. Por ejemplo, Daniel Flores es un guardia civil agredido por los narcos en La Niña. Su coche fue embestido por otro que llevaba 500 kilos de hachís. Le destrozaron totalmente la pierna.
¿Qué dirías a las familias de Miguel Ángel y de David?
Lo que he pasado yo, y no es nada comparado con lo que han pasado estas criaturas. ¿Qué le puedo decir a los consueles? Que sean fuertes y que tiren para adelante y que todo el cuerpo, desde el primer al último guardia, estamos con ellos en lo que le haga falta. Y el compañero que ha salido herido, que tiene todo nuestro apoyo, que ánimo, que se sale, mucha fuerza y para adelante siempre.
El coche de Daniel Flores quedó hecho, bueno, parecía... Es que...